Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Está escuchando Momento Económico.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de septiembre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es Inteligencia para la Seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga, la doctora María Cristina Rosas González. Muy bienvenida, María Cristina. Buenos días.
Buenos días, Irma. Como siempre, un gustazo estar aquí en este programa.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.unam.mx y www.iis.unam.mx. María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del T-MEC. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 85 más libros, yo creo que más, sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Entre sus libros más recientes está justamente el que presentamos hoy y que se titula Inteligencia para la Seguridad, Mitos y Realidades, la Experiencia de México. Y como dije, bueno, hoy tenemos el agrado de presentarlo y es muy pertinente mencionar que dentro de sus páginas el libro analiza a profundidad lo que significa la inteligencia en México y los ámbitos en los cuales se permite utilizar a fondo dicha disciplina para garantizar la seguridad de un país. Y se refiere específicamente al caso de México. Para comenzar con nuestro programa, pido a nuestra doctora Rosas, experta en relaciones internacionales y analista de participación constante de Momento Económico, comparta con nosotros cómo está estructurado, en términos generales.
Muy bien, Irma, con todo gusto y muy buenos días también al auditorio que nos escucha. Bueno, este libro es una obra bastante inusual en nuestro país. En nuestro país no tenemos publicaciones que aborden la problemática de la inteligencia. En realidad hay algunos artículos en revistas especializadas, pero libros es realmente escasa la bibliografía. Y esa fue una de las primeras motivaciones para hacer esta obra. Esta obra, pues lo que contiene, como lo sugiere el título, es una revisión del tema de inteligencia. ¿Por qué es importante inteligencia para la seguridad? ¿Cuáles son los mitos que rodean a la inteligencia en México? Por ejemplo, el tema es muy desconocido y se tienen en general malas impresiones. Se le relaciona con lo del 68, con la represión, con lo que hizo la Federal de Seguridad, con lo del asesinato de Posadas y una serie de situaciones muy desafortunadas, cuando en realidad, pues, inteligencia se supone que es información útil, relevante para el tomador de decisiones y sobre todo para la promoción del interés nacional. Ese es el sentido de la inteligencia. Inteligencia no es espionaje. Mucha gente cree que cuando hablamos de este tema nos estamos refiriendo a los espías. Y aparte no ayuda mucho, Irma, la industria del entretenimiento. En Hollywood, por ejemplo, se produce una cantidad impresionante de películas donde nos presentan a hombres generalmente muy masculinizado el tema, ¿no? Sí, ha habido mujeres que han participado en tareas de inteligencia, pero no son tan retratadas en la industria del entretenimiento. Nos presentan a James Bond, nos presentan a Ethan Hunt en Misión Imposible, nos presentan a Jason Bourne, todos hombres muy atractivos que tienen mucha visibilidad, lo cual creo que coadyuva a que se pierda el feeling de la inteligencia. En inteligencia no puede participar, vaya, personas tan atractivas como, no sé, Pierce Brosnan o el propio Tom Cruise hace años, ¿no? Ya no está tan guapo, pero bueno. Porque en realidad las tareas de inteligencia no son solo el trabajo en el terreno, el trabajo táctico, sino que también hay mucho trabajo de escritorio, la inteligencia estratégica, y esto mayormente pasa inadvertido por la sociedad. Esto no significa que inteligencia no deba rendir cuentas. Sin embargo, por la naturaleza de las tareas de inteligencia, es muy importante que para elaborar un producto de calidad esto se haga de una manera discreta, donde no hay estos protagonismos. En el mundo real, las personas que se dedican a tareas de inteligencia no son tan extravagantes como James Bond, ni se toman un martini, ni traen el reloj más caro de la línea Rolex. No es el caso, ¿no? En general es un trabajo que demanda discreción, que demanda mucho trabajo de escritorio, literalmente encerrado en un cubículo para analizar los problemas más apremiantes de una nación o de la agenda internacional. Y este libro coadyuva a explicar cómo se hace este trabajo y por qué hay que hacerlo de esa manera. Tenemos participantes en esta obra, es una obra colectiva que coeditamos, un exalumno mío que trabajó mucho tiempo en servicios de inteligencia, Guillermo Mendoza, y yo somos los coeditores de la obra. Y en la obra participan personas que han trabajado en tareas de inteligencia, lo prologa el doctor Tello Peo Barón, que dirigió al CISEN durante un tiempo y que ahora se dedica a la inteligencia empresarial, al sector privado. Tenemos a personas consagradas, Leonardo Curcio, por ejemplo, escribiendo un capítulo, y a Rodrigo Martínez Celis, que ahora está a cargo de tareas de seguridad en el Estado de México. Es decir, tenemos a personas que ejercen tareas relacionadas con inteligencia como coautores, pero también a nuevas generaciones, a jóvenes que se han interesado en estos temas y que tienen una visión muy fresca sobre la problemática y que sin duda pueden coadyuvar también a que podamos dimensionar en las condiciones actuales, así como está la sociedad mexicana, la importancia de los servicios de inteligencia. Abordamos inteligencia en muchos ámbitos, por ejemplo, la inteligencia económica, por ejemplo, la inteligencia para la salud. Este es un tema toral porque en pandemia hemos actuado a destiempo, hemos actuado mal, no hemos sabido anticiparnos a la enfermedad, mucho menos a idear respuestas apropiadas. Hay un capítulo dedicado al tema de inteligencia epidemiológica e inteligencia en salud, y también está el tema de la inteligencia para el sector privado, porque normalmente inteligencia siempre la veíamos como una atribución del Estado, pero cada vez más empresas, sector privado, recurren a los servicios de inteligencia porque requieren aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización, los nichos de mercado, los problemas que se generan en esta economía globalizada. Entonces, estos son temas de vanguardia, de frontera, que el libro aborda, y pues me da mucho gusto y te agradezco nuevamente la invitación para poder hablar de este libro.
Es de lo más importante. El libro es sumamente interesante, en verdad. ¿Cómo se crean los servicios de inteligencia en este país?
En este país, bueno, nuestro país es parecido a América Latina en este tema. Los servicios de inteligencia acá aparecen por decreto presidencial, ¿sí? Mm. Tenemos antecedentes, algo de lo más concreto que tenemos, servicios de inteligencia, aparece en los tiempos de Venustiano Carranza. Recordamos aquel telegrama Zimmerman, ¿no? Que fue muy importante porque esto le dio juego a México. Es un telegrama de los alemanes donde se hablaba de que si México daba un cierto apoyo a Alemania, Alemania eventualmente podría ayudar a México a recuperar los territorios perdidos con Estados Unidos. Este telegrama se supone que era confidencial, pero deliberadamente se filtró para hacerle ver a Estados Unidos que era importante que tuviera una relación cordial con México, porque México podía buscar otras alianzas con otros países. Fue muy importante el telegrama Zimmerman. Y bueno, ahí vamos a ver algunos de los antecedentes de los servicios de inteligencia. Pero digamos, los servicios de inteligencia en forma nacen en 1947. Es cuando nace la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas. La primera es la que hace tareas operativas y la segunda es la que hace el trabajo de escritorio, el trabajo de análisis. Estas dos entidades, como decía, surgen por decreto presidencial. Sus miembros son reclutados a partir, sobre todo, de criterios no de conocimiento o de capacidades, sino de lealtad. En el escalafón de esos servicios de inteligencia ascendías siempre que fueras leal al líder. Y otra cosa muy importante, Irma, estos servicios de inteligencia trabajaban para el régimen, no para la seguridad de México. Por eso vamos a ver que el régimen los utilizará para eliminar a los adversarios políticos, para, por ejemplo, reprimir a la población. Lo del 68 tuvo una participación muy activa de la Federal de Seguridad. Por supuesto, se reprimió a sindicatos, al ferrocarrilero y otros siempre, más, a las guerrillas, que tuvimos guerrillas, y también los servicios de inteligencia abonaron a eliminar estos disturbios y a estas entidades que ponían en entredicho al régimen. En este sentido, a pesar de que tuvimos estos servicios de inteligencia, pues estaban muy alejados de la idea de una inteligencia que trabaje para la nación. Lo más importante para el gobierno en turno era afianzarse en el poder, y ese uso de la inteligencia llevó al espionaje, llevó a hacer ahí sí a espiar a adversarios políticos y demás, y a espiar a muchas personas. En este sexenio, por ejemplo, el presidente López Obrador abrió archivos de inteligencia donde supimos que había muchas celebridades que eran espiadas, ¿no? Mario Moreno Cantinflas, María Félix, Netflix, y otras personas de la industria del entretenimiento a quienes se les vigilaba porque se buscaba revisar con quiénes tenían tratos y cómo era su vida personal y si esto de alguna manera pudiera afectar al régimen en turno. Entonces, creo que en México tardamos nosotros mucho en iniciar el proceso de profesionalización. Quiero decirte, Irma, la gente que trabajaba en Federal de Seguridad y en Investigaciones Políticas no necesariamente contaban con una licenciatura o con estudios ni con capacitaciones, eran muy empíricos, ellos aprendían sobre la práctica. Es hasta los tiempos de Miguel de la Madrid y sobre todo con Salinas de Gortari que se da una transición a servicios profesionales y entonces ya se empieza a reclutar a egresados de universidades para crear lo que sería una carrera de inteligencia, un servicio civil de inteligencia con personas que se pretende desarrollen estas habilidades pero que también sean una masa crítica para cumplir con la tarea fundamental de inteligencia, que es velar por el interés de la nación y trabajar para esos intereses, no para los intereses de un régimen. Entonces, así ha sido el paso de servicios de inteligencia decretados por un presidente o por los presidentes, ¿sí?, a unos servicios de inteligencia un poco más profesionales, sin que con esto queramos decir que está debidamente reglamentada la inteligencia en nuestro país. Fue hasta 2005 con Vicente Fox que tuvimos una ley de seguridad nacional donde se empezó a reglamentar a los servicios de inteligencia, pero como puedes ver, tomó muchísimo tiempo y todavía hay muchas cuentas pendientes y mucho trabajo por hacer.
Entonces, en todo caso, sobre el siglo XXI, ¿cómo son los servicios de inteligencia? Ya empezando el siglo XXI.
El siglo XXI es un siglo de incertidumbre. Yo, en uno de los capítulos del libro, hablo de cómo nos movimos desde la Guerra Fría para acá, de la certidumbre a la incertidumbre. Hoy el mundo te demanda un mayor conocimiento. Es necesario ser bastante trans, multi e interdisciplinario, porque los flagelos que enfrenta el mundo ya no son como en Guerra Fría. En Guerra Fría el mundo era bastante predecible. Ya sabíamos que o era Estados Unidos o era la URSS el culpable de lo que pasaba. Y también sabíamos que cada uno de ellos tejía alianzas y que se metían a todos los conflictos del mundo porque querían fortalecer sus alianzas, ¿no? Cuando un país, un territorio buscaba la independencia, se metían Estados Unidos y la URSS para apoyar a la independencia, pero para que este territorio, una vez independiente, fuera o aliado de la URSS o aliado de Estados Unidos. Era muy predecible el mundo de Guerra Fría. Hoy no lo es. Hoy, para empezar, los conflictos internacionales sobre todo se gestan dentro de los países. Ya la intervención de grandes potencias se ha reducido sustancialmente. No que haya desaparecido, lo estamos viendo en Rusia y Ucrania, pero se ha reducido dramáticamente. Y hoy lo que más vemos son conflictos dentro de los estados, pero además la agenda de amenazas, Irma. Antes las amenazas eran de tipo militar, hoy tenemos el flagelo ambiental, las epidemias y pandemias, las crisis económicas, los problemas alimentarios, el problema energético, etcétera.
Narcotráfico.
La delincuencia organizada. Entonces, y delincuencia organizada es un mundo, ¿eh? Es delincuencia organizada no solo para narcotráfico, sino también para el tráfico de especies amenazadas, de vehículos de lujo, de cigarros. Es un tema muy penado en Europa, el tráfico de cigarros, porque se les ponen impuestos muy altos al consumo, precisamente para usar esos recursos y pagar los tratamientos contra cánceres. Pero eso lleva a que haya una piratería de cigarros brutal y está muy penado el tráfico ilícito de cigarros. Entonces tenemos una delincuencia muy organizada a nivel mundial, muy diversificada en sus operaciones, y eso te demanda servicios de inteligencia apropiados para responder a esos flagelos. No lo menciono, pero lo voy a hacer en este momento, la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia se ha erigido en uno de los grandes flagelos para la seguridad internacional y tenemos que ser capaces, a través de los servicios de inteligencia, de anticiparnos a estos personajes que hacen tanto daño a nuestras sociedades. Entonces, esa es la inteligencia del siglo XXI. Tiene que ser una inteligencia flexible, que se capacite todo el tiempo, que sea multitask, y sobre todo que se pueda anticipar a los hechos en un momento de mucha incertidumbre.
Cierto. Es tremendo. Bien, estamos en Momento Económico conversando con la doctora María Cristina Rosas González sobre inteligencia para seguridad, mitos y realidades, la experiencia de México. Vamos a hacer una breve pausa musical, un puentecillo y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
María Cristina, siendo los servicios de inteligencia parte de una estrategia nacional, ¿cómo se diseñan? ¿Existe una metodología, digamos, de diseño?
Sí, bueno, cada país es diferente, ¿sí? Y evidentemente, para el caso mexicano, hay ciertas características que determinan cómo deberían ser nuestros servicios de inteligencia. Empezando por el hecho de que, como marcábamos, fueron producto de una decisión presidencial. Esto no ha cambiado significativamente. Por ejemplo, en el gobierno actual se tomó la decisión de desaparecer al CISEN y de crear el Centro Nacional de Inteligencia, pero el CISEN dependía en los gobiernos anteriores de la Secretaría de Gobernación, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Cuando se le desapareció, nace el Centro Nacional de Inteligencia, que ahora depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se dedica a tareas de seguridad pública. Entonces, aquí hay un problema toral, que es quién está haciendo inteligencia civil para la seguridad nacional. Y esto me lleva a responder tu pregunta. En el diseño creo que carecemos de una política de Estado, ¿sí? Se ha tendido más a actuar de manera coyuntural, cambia el gobierno y cambia la política. Con Vicente Fox, por ejemplo, se asumió que los servicios de inteligencia solo hacían espionaje político, y lo que determinó Vicente Fox casi fue desaparecer al CISEN. No lo desapareció. Cuando finalmente se le explicó y se le dijo la importancia de tener servicios de inteligencia, medio lo entendió, y de hecho fue con él que tuvimos la Ley de Seguridad Nacional para reglamentar los servicios de inteligencia. Pero no hemos visto una visión estratégica y una visión de largo plazo en México sobre este tema, lo cual determina que tengamos servicios de inteligencia a veces muy apoyados por el gobierno en turno, a veces poco apoyados por el gobierno en turno, y esto también evita la profesionalización de los recursos humanos. Por ejemplo, cuando se supo que iba a desaparecer el CISEN, hubo una fuga de talento que trabajaba en el CISEN, porque decían, bueno, ¿qué me espera ahora que desaparezca el CISEN? ¿El nuevo gobierno va a crear algo parecido o qué va a pasar? Entonces, muchos emigraron al sector privado, por ejemplo, y ahí perdimos un recurso humano que había sido calificado, que habíamos en el que habíamos invertido como sociedad para que tuviera las capacidades de análisis y gestión en tareas de inteligencia. Eso lo perdimos, ¿no? Yo creo que sí, todavía nos falta mucho más reglamentar a los servicios de inteligencia, y nos falta sobre todo una política de Estado, ¿sí? También falta mucho transparentar el trabajo de inteligencia. O sea, los servicios de inteligencia necesitan discreción por el tipo de tareas que realizan, de análisis y de investigación. Pero eso no significa que no deban rendir cuentas. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, el Poder Legislativo tiene sendos comités, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, ante los cuales rinden cuentas los servicios de inteligencia. Uh-huh. Cuando fue lo del 11 de septiembre, obviamente eso fue una bomba para los servicios de inteligencia. De inmediato el Congreso mandó a llamar a la CIA y le dijo, a ver, oye, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú eres la agencia de inteligencia que debe proteger el interés nacional de Estados Unidos. ¿Cómo fue que unos aviones civiles fueron secuestrados por terroristas y los impactaron en las Torres Gemelas y en el Pentágono? ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Sí? ¿Por qué no te anticipaste? Entonces, en Estados Unidos sí se llama cuentas a los servicios de inteligencia. Esto es periódico. Ahorita, de hecho, hay una controversia con Trump. Ya hemos hablado mucho de Trump y no podía ser la excepción el día de hoy. Porque tú sabes que Trump ha cometido muchos ilícitos, cometió muchos ilícitos como presidente, pero también previamente como empresario, y abusó de su posición de poder cuando estaba en la Casa Blanca para favorecer sus intereses empresariales y demás. Claro. Ahora se está averiguando si él obstaculizó las investigaciones respecto a la intervención de Rusia en los comicios presidenciales de 2016 y 2020, y se va a llamar a cuentas a los servicios de inteligencia.
Eso, ¿no?, está gravísimo.
Eso es muy grave. Uh-huh. Es otra más de las muchas que hemos mencionado de Donald Trump. Esta es la más reciente, ¿no? Yo espero que alguna de estas... personaje tan curioso, sí, tan terrible. Sí. Pero bueno, ahí tienes un caso donde la infraestructura y la normatividad que hay en materia de inteligencia, uh-huh, te permite que haya transparencia y que haya rendición de cuentas. Eso en América Latina y en México no lo tenemos. Todavía los servicios de inteligencia operan con mucha discreción y con poca rendición de cuentas.
Entonces falta diseño, definitivamente. Bien, quiero anunciar en este momento que la doctora Rosas, tan generosa todo el tiempo, de verdad, está obsequiando 10 ejemplares de este precioso libro, pero está sujeta a una trivia.
Sí.
Por favor.
Bueno, esta trivia es para los primeros 5 libros. Las primeras 5 personas que contesten adecuadamente la pregunta se llevan un ejemplar, sí, cada una de estas personas.
A ver, pónganse, Aguilar.
La pregunta, atención, la pregunta es, ¿en qué año se crea la Agencia Central de Inteligencia. Como ustedes saben, la CIA es el servicio de inteligencia de Estados Unidos. Es uno de varios servicios de inteligencia. Son muchos más los que hay, pero la CIA, concretamente, la Agencia Central de Inteligencia, ¿cuándo se fundó? Quienes, las cinco primeras personas que respondan correctamente la fecha, okay, se llevan un libro.
Muy bien, está dicho. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que aquejan a México y que requieren de los sistemas de inteligencia?
Todos, Irma, todos.
Todos.
Todos, mira, puede ser desde el desenvolvimiento económico, hay algo que se llama inteligencia económica y que te ayuda a anticipar situaciones de crisis. Digo, México ha tenido unos vaivenes, el PIB, el comportamiento que ha tenido, parece un electrocardiograma de infarto, ¿eh? Porque, por ejemplo, en 2009,
bueno,
¿te acuerdas?
Ha habido condiciones que lo han también generado.
Sí, hay cosas que ayudan a que se colapse el país, ¿verdad? Por ejemplo, lo de 2008, el impacto que tuvo en el PIB nacional en 2009, ¡pum! La pandemia, ¡pum!
¡Pum! O sea,
pero,
exactamente.
O sea, previo a la pandemia, por ejemplo, el PIB nacional sí tuvo un comportamiento mediocre.
Estaba caído, sí.
Estaba cerca de los ceros.
Venía ya de años atrás.
Venía mal.
Mal.
Y ahora este año, por ejemplo, había la expectativa de crecer 2.4%. Acaba de bajar la expectativa el Fondo Monetario Internacional y dice, no va a ser 2.4, va a ser 1.9. Ya ojalá no nos bajen más la expectativa. Pero, por ejemplo, inteligencia económica hecha desde el Estado, pues te permite visualizar escenarios, ¿sí? Y cosas que podrías hacer para mejorar el desempeño económico. Ahí está un tema. Otro tema, salud.
Inteligencia financiera.
Bueno, inteligencia financiera, imagínate. Crucial. Nosotros la hemos usado mucho para detectar ilícitos, ¿no?
Sí.
Financiamiento al terrorismo, lavadores de dinero, combate de la delincuencia organizada, eso es toral, ¿sí? Y eso entra en el ámbito de la inteligencia económica. Financiera es un ámbito más específico. Pero, por ejemplo, tenemos salud, ¿no? Nosotros ya habíamos tenido una pandemia, perdón por insistir en este tema, siempre lo menciono cada entrevista. Nosotros tuvimos el H1N1 y era, Irma, como para que ya hubiéramos aprendido nuestra lección y pudiéramos prepararnos mejor para lo que estamos viviendo. Pero
increíble,
pues
sí.
No, increíble, no nos preparamos. Hay algo que se llama inteligencia epidemiológica, que eso lo hacía López-Gatell antes de llegar al cargo de subsecretario para la promoción de la salud en el gobierno actual, y lo hacía muy bien, ¿sí? Lo hacía bastante bien. Hay muchos textos del subsecretario donde se analiza la importancia de la inteligencia epidemiológica y cómo tiene que hacerse la vigilancia de brotes, por ejemplo, y determinar la factibilidad de que se desarrolle en nuestro país y cómo responder a ellos. O sea, aquí inteligencia se trata de que te anticipes, ¿no? De que tú veas ¿cuál podría ser el peor escenario? Porque siempre tiene que ser así. No, como analista de inteligencia, tú no vas a decir, ay, el mejor de los escenarios. No, tienes que ver cuáles pueden ser los escenarios más problemáticos, anticiparte a eso y tener ya una capacidad de respuesta. ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esa es la labor de las personas.
Sí, bueno, esa es la inteligencia que
tienes
que manejar.
Esa es la inteligencia, exacto.
De ahí que un diseño es fundamental.
Y si no lo tienes, entonces te vuelves reactivo. ¿No? Y das respuesta sobre las rodillas.
Pues sí, coyunturalmente.
Coyunturalmente. Para todos los temas, Irma.
Para todos.
Para política exterior, para seguridad, para salud, para lo alimentario, para lo financiero, para lo económico, para el comercio, inteligencia comercial, para todo. Para todo necesitas inteligencia.
Es cierto. Bueno, ¿cuáles serían los mitos, digamos, y las realidades que embarga la inteligencia en México, ¿eh?
Hay muchos mitos. Desde que inteligencia es espionaje. Aquí hay que aclarar que el espionaje es una parte de la inteligencia, pero no son sinónimos, de repente el espionaje se utiliza para obtener información con o sin el consentimiento de quien estás extrayendo la información. Pero es solo una parte de inteligencia. Inteligencia también la puedes obtener en fuentes abiertas. Últimamente tenemos inteligencia de redes sociales, porque en las redes sociales circula una gran cantidad de información, mucha muy valiosa, mucha fidedigna, mucha no. Hay muchas fake news y todo esto. Pero sí hay información fidedigna que incluso nosotros como usuarios de redes sociales proporcionamos abiertamente en redes sociales, ¿no? Información incluso sobre situaciones muy personales, ¿sí? Eso lo hacemos. Y bueno, esto lleva a que se desarrolle la inteligencia de redes sociales. Y cito rápidamente un caso, el caso del Talibán. porque el Talibán regresó a Afganistán en agosto del año pasado.
Sí.
Y han estado utilizando redes sociales para mejorar su imagen ante el mundo. Entonces, es interesantísimo ver en redes sociales, sí, por ejemplo, a un talibán, ¿sí?, con su rifle, con su AK-47, tomando un helado, por ejemplo, ¿no? O, sí, para dar una imagen cool, ¿no? O sea, somos talibán, pero también, sí,
pero somos
personas.
Humanitos.
Sí, sí. Y tomamos helado, ¿no? Uh-huh. O también donde aparecen con mujeres, ¿no? Mujeres cubiertas, cubierto su rostro, y las abrazan en una situación muy fraternal para decir que cuidan de las mujeres, ¿no? Uh-huh. De que no son el viejo talibán que discriminaba y maltrataba a las mujeres. Y están usando las redes sociales para difundir esta imagen, ¿no? Mucha gente dice, eso es vil propaganda, ¿no? Porque la realidad es que el talibán, pues, mantiene mucho de lo tradicional de aquel viejo talibán al que Estados Unidos intentó erradicar. No ha cambiado, o cambió para que todo siga igual, para decirlo más rápido. Entonces, la inteligencia de redes sociales se utiliza mucho en estos tiempos, es otra fuente de información muy valiosa. También tenemos inteligencia de señales, también tenemos inteligencia de fuentes humanas. En fin, hay muchas fuentes por las que podemos obtener información.
Sí, sí,
pero, ojo, uno de los mitos es el espionaje, y sí sería importante señalar, para el caso de México, sí hubo espionaje por parte de los gobiernos a sus opositores, pero eso ha venido cambiando. Ya desde Fox se decía, hay que desaparecer al CISEN porque ha hecho espionaje político, me espiaron a mí, decía Fox. Algo parecido dijo el presidente López Obrador, hay que desaparecer esto porque no ha estado funcionando como se debe. Bueno, estas críticas al espionaje han creado el mito de que en México solo se hace espionaje, cuando en realidad sí se hace inteligencia para cuestiones fundamentales de combate de la delincuencia organizada o sobre todo en la agenda nacional de riesgos. Sabemos que México es un país muy expuesto a fenómenos naturales. Estamos en la temporada de lluvias, hay terremotos, hay fenómenos hidrometeorológicos, erupciones volcánicas. Para esto también te sirve inteligencia. Y tienes que ser capaz de anticipar el peor de los escenarios para saber cómo actuar.
Ciertamente. Sí. A ver. Ya, y prontito llegar, mira.
Y llegó un buen.
Bueno, excelente. Ya tenemos aquí, bueno, las llamadas de Simón Robles, que felicita a la invitada.
Gracias.
Por supuesto. ¿Cómo son los servicios de inteligencia en América Latina en general?
En general,
y la
muy parecidos.
Dice, es en 1947.
Sí, es correcto.
Sí.
Es correcto, se lleva su libro. ¿Cómo son? Son muy parecidos a México. Son por decreto presidencial. Y generalmente, bueno, ahorita sí vemos un intento en toda América Latina por profesionalizarlos, pero generalmente eran servicios de inteligencia al servicio del régimen en turno.
Uh-huh.
¿Se acuerdan de Pinochet? Uh-huh. ¿Y se acuerdan de la DINA? ¿Y cómo hizo cualquier cantidad de atrocidades para afianzar al régimen de Pinochet? Cosas horribles.
Sí.
Entonces, así son.
Cuidado con este tipo.
Así han sido. Sí, la idea es profesionalizarlos y que no lleguemos a eso otra vez.
Por eso el diseño, yo insisto, ¿no?
Sí.
Si no, claro, el diseño no puede, saliéndose de los márgenes, pues ya.
Claro. Ya dejan de cumplir su función.
Y se presta, ¿verdad?
Claro.
Bueno, Andrea Hernández felicita a la invitada y dice, en México el Estado privilegió el uso de la fuerza en asuntos de política a través de la aplicación de medidas represivas,
sí,
y las labores de inteligencia han estado presentes. También responde que es en 1947.
Otro libro, muy bien.
Otro libro.
Cero y van dos. Sí, bien. Es cierto lo que dice, claro.
Uh-huh. Oscar Prado felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Prado. Dice, la respuesta es en 1947.
Otro libro, muy bien, para el señor Prado. Excelente, felicidades.
Aquí Enrique Pineda felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, gracias. La respuesta es en 1947.
Excelente.
Cuarto libro. La seguridad del Estado a través de la seguridad nacional es la lógica de eliminación de cualquier intento de subversión en contra de la clase política, no para la sociedad. Es cierto esto.
Seguridad del Estado.
Sí.
Perdón, seguridad del régimen en lugar de seguridad del Estado. La verdadera, sí, seguridad del Estado velaría por el bienestar de la población.
Esa es la
¿verdad?
Cosa. Bueno, José Luque felicita a la invitada.
Gracias.
Muy bien. La respuesta es en 1947.
Muy bien, otro libro y ya.
Los cinco, ¿no?
Muy bien.
Dice, en México los organismos encargados de salvaguardar la seguridad nacional, permiten la conservación del régimen de forma represiva, sobre todo contra la disidencia y la oposición política.
Así ha sido, y pues por eso, pues, nuestra aspiración es tener servicios profesionalizados de inteligencia que velen por los intereses de la nación y trabajen en torno a estos problemas, flagelos que hemos mencionado, Irma, lo que sería lo alimentario, la salud, delincuencia organizada, fenómenos naturales, para anticiparlos y poderles dar una cabal respuesta. Esos serían servicios de inteligencia profesionalizados para atender temas torales que afecta negativamente a la sociedad mexicana.
Cierto. Bien, María de Jesús felicita al equipo de Momento Económico. Gracias. ¿Qué tipo de especialistas participan en el libro? ¿Sociólogos, internacionalistas, comunicólogos? Creo que sí, ¿no?
Un poco de todo, sí.
Y lo estabas mencionando.
Sí, porque la idea también, Irma, es muy importante esto. El trabajo de inteligencia tiene que ser un trabajo colegiado
con multidisciplinario,
interdisciplinario y transdisciplinario. Y yo creo que va para todo, Irma, para todos los temas. Tenemos que ser más trans, inter y megadisciplinarios, porque los problemas son sumamente complejos. Estamos analizando situaciones en extremo complejas y yo, como internacionalista, yo puedo tener una visión de las cosas que naturalmente se puede enriquecer si yo analizo salud con la visión de los médicos o con la visión de los sociólogos o de los politólogos, ¿no?
Pues sí,
entonces,
y sí, vale.
Y se vale. Sí, entonces, ese es otro atractivo del libro y qué bueno que lo pregunta
María de Jesús,
porque efectivamente yo cuando lo empecé a vislumbrar con Juan Guillermo, el otro coeditor de la obra, hablábamos de lo difícil que es trabajar las agendas de riesgo, por ejemplo, las amenazas a la seguridad, con una visión unívoca. Por ejemplo, México pone demasiado auge en combate a la delincuencia organizada, pero la realidad es que es delincuencia organizada y otra gama amplia de temas los que nos tienen de rodillas. Entonces necesitamos una visión más amplia y por lo mismo necesitamos convocar a especialistas en diversas ramas del conocimiento.
Muy cierto. Muy bien, pues vamos a un puente musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, María Cristina, es el momento de la siguiente pregunta de nuestra trivia.
A ver. Muy bien, bueno, esta pregunta, las cinco primeras personas que llamen y la respondan correctamente se llevan un ejemplar del libro cada una. Bueno, la pregunta es, ¿para qué servicio de inteligencia trabaja James Bond?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, bueno, vamos a ver, ¿cómo es que se puede elaborar entonces una inteligencia para el desarrollo, por ejemplo, y sobre todo que sea muy eficiente? A ver, digo,
bueno,
tú eres un cerebro, en esto necesitamos de tu opinión.
Decíamos que cada país es diferente, ¿no? Uh-huh. Pero si hay una tendencia, ahora está cambiando, sobre todo tratar de anticipar a través de los servicios de inteligencia problemas que tienen que ver con violencia y la seguridad más dura. Sin embargo, la agenda ha cambiado, como decíamos, Irma. Hoy los temas de desarrollo sabemos que están empoderados de tal manera que impactan en la seguridad de las sociedades. El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, las epidemias y pandemias, la crisis alimentaria, las crisis económicas.
¿Sin resolver eso?
Perecemos, ¿eh? No, de verdad. Tan solo en el tema ambiental, el planeta es una biosfera, una sola, ¿eh? Y lo que pasa en algún rincón del planeta impacta al resto del mundo. Entonces, es importante que inteligencia vincule los temas de desarrollo, no solo los temas de seguridad dura. Y por eso en el capítulo que escribo hago esta propuesta de tener inteligencia en salud. Salud tradicionalmente era visto como un tema del desarrollo, de la agenda de desarrollo. Hoy hemos descubierto que es un tema de la agenda de seguridad. Tenemos más de 6 millones de muertos en el mundo por la pandemia. Es como si hubiéramos borrado del mapa a Irlanda. Sí, o sea,
es un país, ¿verdad?
Sí. Sí, y eso que es una cifra subrepresentada, la propia OMS dice que hay una cifra negra que no se ha podido documentar adecuadamente, pero sabemos que son muchos más muertos, ¿sí? Entonces, qué terrible. Eso es lo que hizo una pandemia. Y habrá otras. Por eso es tan importante el trabajo de inteligencia y vincular los temas de desarrollo.
Sí. Aquí, mira, no sé. La seguridad es un instrumento al servicio de la sociedad o de los gobernantes, hasta ahorita.
Ay, bueno, idealmente debería ser un instrumento al servicio de la sociedad. Por mucho tiempo ha estado al servicio de los gobernantes, ¿sí? Aprovechan esta información que generan sus servicios de inteligencia para permanecer en el poder, el régimen, ¿no?
Pero la tiene que manejar el gobierno.
Pues es que el gobierno es el que inicia el ciclo de inteligencia. Sin embargo, no ayuda mucho, Irma, para el caso mexicano y latinoamericano, que estos servicios de inteligencia hayan sido creados por decreto presidencial, porque en automático el presidente que dice, pues son servicios que yo creé, ¿no? Por lo tanto, ¿deben servir a quién? Pues a mí, ¿no? Y se pierde el sentido, porque en realidad los servicios de inteligencia fueron creados para servir a la nación, no al presidente. Pero es la forma en que surgieron.
Como se plantea, sí.
Exacto.
Ni hablar. Bueno, dicho todo lo anterior, ¿cuántos tipos de inteligencia podemos encontrar muchos, en este momento?
Muchos. Desde, estábamos mencionando algunos, algunos son de reciente cuño, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, está la inteligencia económica, está, por supuesto, la inteligencia comercial, uh-huh, está la inteligencia en salud, ¿sí? Bueno, epidemiológica, uh-huh, nosotros quisiéramos que evolucionara a una genuina inteligencia en salud. También hay una inteligencia para anticiparte a fenómenos naturales, y esto se vincula mucho, por supuesto, en el caso mexicano, con la Agenda Nacional de Riesgos, ¿no? Como decíamos, somos un país sumamente expuesto a fenómenos naturales y sabemos que van a ocurrir y que pueden hacer mucho daño, entonces hay que anticiparnos.
Y la tecnología ahora les pone, creo yo, bastantes instrumentos en la mano para anticipar.
Exacto. Sí. Tenemos vigilancia satelital, tenemos una cooperación internacional, tenemos a la Organización Meteorológica Mundial que coordina mucho el trabajo a nivel global de los satélites de observación de la Tierra para compartir información, ¿no? Esto es muy importante. Y otro tipo de inteligencia, pues es el que usamos para enfrentar al tráfico ilícito de diversos bienes, como puede ser tráfico de especies amenazadas, tráfico de personas, por supuesto.
Bueno, se ha incrementado de un modo
terrible,
de un modo increíble.
Terrible.
La trata de personas es enorme, ¿verdad?
tráfico de armas, tráfico de maderas preciosas, tráfico de especies amenazadas, tráfico de orquídeas. La orquídea es una especie que está en peligro por el tráfico ilícito. Tráfico de autos de lujo. Hubo una noticia donde se robaron aquí un Jaguar y apareció en Moscú al otro día. O sea, esas son las redes transnacionales de delincuencia organizada. Impresionantes. Y para eso necesitas inteligencia, para contrarrestar a estas redes que están muy bien organizadas, ¿no? Y que van pasos adelante de las instituciones de seguridad de los estados, ¿no? Y bueno, yo creo que todas estas inteligencias sí requieren una concurrencia de expertos. Es muy importante calificar y capacitar al personal de inteligencia. ¿Sí? Hay, digamos, métodos de reclutamiento, okay, ya están trabajando en esto, pero hay que estarlos actualizando porque el mundo es muy cambiante y dinámico, y a lo mejor las cosas o problemas que ellos solían mirar a partir de ciertos parámetros, ya esa mirada no es tan válida en las condiciones actuales. La capacitación, la inversión en tu recurso humano y en los recursos tecnológicos para tareas de inteligencia es fundamental.
Sí, claro. Esto es Y en todo, una super distribución precisamente de los recursos para ello.
Sí.
Yo creo que como una prioridad, porque si no se anticipa en todo eso, tener seguridad en qué.
Claro.
¿Cuál sería? Existe, yo creo que una priorización de asuntos, y en esto, pues todo lo que has mencionado hasta ahorita, y que está por delante. Poder tener la visión de futuro.
Claro, claro. Y de respuesta.
¿Sí? Bueno, pues sí.
¿Cómo voy a responder si pasa esto? O sea, lo que hace los servicios de inteligencia es, a ver, en los escenarios posibles, si hay un huracán en la costa atlántica, ¿cuáles son los impactos probables y cómo deberíamos responder, ¿no?
Exactamente.
Sí, si hay un sismo de tal magnitud en Ciudad de México, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder y cuáles son los escenarios posibles, ¿no? Y así con cada tema. Si la delincuencia organizada se desborda en Ciudad de México, en el Estado de México, qué sé yo, ¿cuáles son los escenarios y cuáles podrían ser las respuestas que podemos dar a ese flagelo?
Las soluciones, ¿verdad? Uh-huh,
así es.
Ahí es donde está el gravísimo problema.
Claro.
Anticipar y poder actuar.
Pero además, otro tema que no lo hemos tocado, Irma. Los servicios de inteligencia no son tomadores de decisiones. Ellos están al servicio del tomador de decisiones.
Claro.
Entonces le entregan sus valoraciones al tomador de decisiones y depende, ahí sí, Irma, depende enteramente del tomador de decisiones si considera las recomendaciones que le hacen sus servicios de inteligencia o no. Y si el tomador de decisiones no entiende para qué sirven los servicios de inteligencia...
Eso es muy grave y creo que hay muchos que no está al servicio, desde luego, de la sociedad, no. De intereses mucho más mezquinos, ¿no? Ah, bueno, a ver, aquí están muchas respuestas. A ver, Pedro Jiménez felicita a la invitada.
Gracias.
Dice, ¿cómo actúan los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México?
Pues ha habido colaboración, ha habido situaciones muy terribles, ¿no? Recordamos allá en los años 80, cuando Miguel de la Madrid era presidente, el asesinato de la gente Camarena, aparentemente por gente de la Federal de Seguridad, ¿eh?
Uh-huh.
Sí. Entonces, bueno, la idea es que haya colaboración. Porque, digamos, hay objetivos comunes. Tanto a Estados Unidos como a México nos conviene abatir a la delincuencia organizada por muchas razones, por la inestabilidad que generan, por la economía paralela que operan, ¿no? Uh-huh. Por los recursos que le quitan a los estados, ¿sí? Porque la delincuencia organizada es un poder en la sombra que maneja recursos económicos cuantiosos, ¿no? Recursos que nosotros podríamos utilizar para el bienestar social y para otra serie
por
de tareas
supuesto.
Fundamentales.
Por supuesto.
Y necesidades que tiene nuestra sociedad. Entonces, se espera una colaboración de los servicios de inteligencia, pero hay un capítulo en este libro donde se habla de lo difícil que ha sido esta colaboración en el presente gobierno, porque el presente gobierno, por ejemplo, echó abajo la iniciativa Mérida y dijo que su política sería de abrazos, no balazos. Entonces, a partir de ahí, se distanció la colaboración entre México y Estados Unidos, y ahora se está retomando a partir del entendimiento bicentenario, que se supone que este entendimiento bicentenario es para colaborar más en temas de seguridad, pero sí hay una reticencia del gobierno actual a colaborar en tareas de inteligencia con Estados Unidos. Y por eso la delincuencia organizada está desbordada, porque se generan muchos vacíos de poder y esta falta de colaboración le abre la puerta a muchos ilícitos de la delincuencia organizada.
Qué terrible, sí. Bien, dice que la respuesta es M16.
MI6, el MI6, sí, es correcto. Bueno, felicidades, bueno, ya tiene su libro.
Luis Reyes dice, felicita a la invitada.
Gracias.
¿Qué es la contrainteligencia?
Pues son las tareas que desarrollan los estados para contrarrestar la actividad de inteligencia que otros países hacen en un país, ¿sí? O sea, Estados Unidos hace inteligencia en México. Nosotros deberíamos de hacer contrainteligencia, contrarrestar esa actividad de inteligencia de Estados Unidos en México.
Pues sí. Mm. Bien. Y la respuesta es MI6 o
sí.
M16.
MI6. Felicidades, ya tiene su libro.
Sí. Aquí Sandra Tinoco felicita a la invitada y dice la respuesta es, bueno,
MI6.
Uh-huh. ¿Cómo proteger nuestros datos en las redes sociales?
¡Ah, qué maravilla! Bueno, primero tengo que decir que como usuarios somos bien flojos, porque nos ponen las condiciones y siempre se abre una ventanita de condiciones, ¿no? ¿Acepta usted las condiciones? Y todos le damos clic y no leemos las condiciones, ¿no?
Cierto.
Bueno, hay que ser un poquito más cuidadosos con eso. Hay que leer a qué estamos aceptando cuando nos convertimos en usuarios de Facebook, de Twitter, de TikTok, de todas estas redes sociales, que por supuesto son muy divertidas y podemos derivar muchos beneficios de ellas, pero también la delincuencia organizada puede hacer uso de ellas para hacernos daño. Y pongo un ejemplo. En redes sociales las personas de repente tienen esta opción de poner ¿cómo te sientes hoy? Y ya ponen una carita triste. Estoy triste. Uh-huh. Estoy en Starbucks de Avenida Universidad 3000 consumiendo un café. Bueno, si esto parece muy inocente, ¿no? Que la persona ponga una carita triste y diga, estoy en Starbucks de Avenida Universidad 3000 tomando un café para levantarme el ánimo. Si un delincuente ve esta información, sabe que la personita no está en su casa y puede vaciarle la casa, ¿no?
Qué por tontería, ejemplo, sí.
Sí. O si se está planeando un secuestro hacia esta persona, ya sabe la delincuencia dónde está esta persona. Entonces, cuidado con el uso de redes sociales. Nosotros sabemos que también...
Todos los datos personales.
Todos los datos personales. El robo de datos personales en pandemia ha sido, bueno, una verdadera pesadilla. Pero aparte los chiquitos que son muy duchos en el uso de redes sociales, que nos dan tres vueltas con el uso de redes sociales, tenemos que protegerlos, tenemos que alfabetizarnos digitalmente. Somos analfabetas digitales muchas personas, por edad, por desconocimiento, porque las tecnologías a veces evolucionan tan rápido que nos rebasan, esa es la realidad.
Cierto.
Entonces tenemos que alfabetizarnos digitalmente y tenemos que cuidar a los más pequeños porque pueden ser víctimas de abusos y por supuesto de explotación sexual. Y no estoy hablando solo del sexting, de cosas mucho más graves, así que cuidado.
Sí. María Escutia felicita a la invitada, dice gracias. La respuesta es MI6.
Bien.
La primera vez que en el Plan Nacional de Desarrollo se mencionó la palabra inteligencia es en el periodo de Miguel de la Madrid.
Así es.
Aunque los sistemas de inteligencia ya existían. ¿Por qué pasa esto?
Por todas las broncas que tuvimos con Estados Unidos. ¿Se acuerdan que eran los tiempos de Ronald Reagan? Uh-huh. Y tuvimos una tensión muy fuerte, bueno, por los conflictos en Centroamérica y que México adoptó esta política de buscar que los centroamericanos resolvieran sus problemas sin la intervención de las grandes potencias. Le hace la URSS, pero sobre todo Estados Unidos. Eso le chocó a Reagan. Pero aparte hubo varios incidentes con Estados Unidos. Lo del asesinato de la gente de la DEA, a Camarena, eso sí explotó como un tema toral en la muchísimo, relación bilateral. Sí. ¿Te acuerdas de John Gavin? Era el embajador de Estados Unidos en
sí.
México, el exactor, muy atractivo él, pero terrible, terrible, intervencionista, más no decir. Hubo un momento en que lo tuvieron que echar como embajador, porque deterioró la relación bilateral de una manera horrible, y es cuando nos mandaron, me parece, a Charles Pilliot, un personaje que decía, yo no soy tan guapo como John Gavin, pero yo sí sé hacer política. Así llegó a México.
Muy notable.
Muy notable. Y un poquito se ablandó Estados Unidos con México, bueno, primero por la década perdida y los estragos económicos que sufrimos, y el terremoto del 85.
Sí. Sí, sí.
Vino Nancy Reagan, la esposa de Ronald Reagan, la llevaron a Tlatelolco para que viera lo que pasó. Y la señora, dicen que le temblaban las piernas, entregó un cheque por $1,000,000 de donativo para atender a las víctimas y demás, pero quedó impactada. Y ahí Estados Unidos le bajó algunas rayitas a muchas presiones que traía México encima. Pero por eso se crearon los servicios de inteligencia profesionales, por eso surgió la DICEN, como bien marca esta persona que amablemente se lleva un libro también. Sí, esa es la razón, porque había muchos abusos de la Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas, y Estados Unidos literalmente le dice a México, eso lo tienes que cambiar, lo tienes que desaparecer, y necesitas servicios de inteligencia más profesionales.
Ok. Manuel Bueno, Bucio, Manuel Bucio. Felicita a la invitada. Gracias. Dice, la respuesta es MI6.
Bien, felicidades.
¿Hay una cultura de la inteligencia? Es decir, una inteligencia que corresponda a la sociedad.
No, no la hay. Y ese es el objetivo del libro, crear una cultura de inteligencia.
Sí.
Bueno, contribuir. Sería demasiado pretencioso de mi parte decir, crearemos una cultura de inteligencia a partir de este libro. Claro no, que no. No,
pues es una forma.
Pero podemos coadyuvar.
Ah, o sea, claro que sí.
Necesitamos más literatura sobre estos temas, Irma. Eso es real. Y necesitamos estudiar más estos temas e informar más a la sociedad sobre estos temas.
Que tengan conciencia.
Exacto. Sí. ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Y qué beneficios nos reporta? Así se crea una cultura de inteligencia. Humildemente lo digo, este libro busca aportar a la creación de esa cultura de inteligencia.
Y lo hace. Y aquí te agradecemos de veras todos tus conocimientos acerca de este y muchos temas, pero de este en particular.
Gracias,
hoy.
Irma.
Bueno, y a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción colaborando Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, coordinadora y conductora Irma Manrique, quien les desea un buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. ...2022... 100 años del nacimiento de Jorge López Páez, narrador mexicano.
López Páez